Hola, muy buenos días. Vamos a hablar hoy acerca de las revoluciones de independencia en la América Española, vinculados en relación directa con los sucesos ocurridos en 1808 en la Península Ibérica. Sucesos de los cuales estamos rememorando este año los bicentenarios que también celebraremos en los años venideros en torno a las independencias americanas. Pues bien, estos sucesos de 1808 y la abdicación finalmente de Fernando VII condujeron un vacío de poder en España, un vacío de poder en la corona, que terminó comprometiendo la gobernabilidad de las colonias hispanas. Esa falta de referencia directa del monarca supuso la irrupción de movimientos contestatarios que de alguna forma terminaron en verdaderos procesos de independencia. Procesos de independencia que no se dieron todos de forma simultánea, si bien en torno a 1809-1810 hubo un lanzamiento importante de acontecimientos desde el Río de la Plata hasta México, pero que solamente se pudieron concretar en algunos casos, como básicamente el caso de Buenos Aires. Por el contrario, Perú y México, los dos principales núcleos del Imperio Español, van a permanecer leales a la corona, leales al imperio, hasta aproximadamente la década de 1820-1825, es cuando se va a concretar este proceso emancipador. En realidad, este vacío de poder es el que inicia unos acontecimientos que habían tenido una serie de precedentes más o menos importantes. Entre ellos podemos mencionar tres fechas destacadas. En primer lugar, la de 1776, cuando se produce la independencia de las 13 colonias, lo que hoy son los Estados Unidos de América. 1789, cuando se produce la Revolución Francesa. Se trata de dos sucesos que, podemos decir, impactaron, con comillas, favorablemente en las independencias, por cuanto otorgaron un manto de legitimidad a los procesos, llevaron adelante unas ideas transformadoras que estaban más o menos latentes en la población. Es cierto que la Ilustración española se había hecho presente en la América, pero con unos rasgos característicos y propios diferentes del resto de la Ilustración, del resto de la Europa continental. Pero así como hubo estos dos sucesos, la Revolución de las 13 Colonias y la Revolución Francesa, hubo otro hecho de principios ya del siglo XIX que va a impactar negativamente sobre los procesos de independencia y va a dejar una impronta muy firme y muy temerosa en algunas élites regionales. Me estoy refiriendo concretamente a la independencia de Haití, un suceso directamente vinculado con la Revolución Francesa, por cuanto llevó a las mentes de los esclavos negros de las plantaciones azucareras de Haití y a las clases mestizas muy extendidas también en la isla de Santo Domingo, en la parte francesa, que la independencia era posible. Esta independencia finalmente estalló a comienzos del siglo XIX, como decía antes, una independencia que, sin embargo, tuvo unas características sumamente sangrientas. El hecho de que quienes pudieron escapar de la isla, que no fueron muchos porque muchos hacendados y plantadores fueron pasados por las armas por los esclavos rebeldes y mestizos, pues quienes pudieron huir de la isla se refugiaron en una cantidad bastante apreciable en la isla vecina de Cuba, donde su testimonio sobrecogió a los plantadores locales. Y este quizás es uno de los hechos que debe tenerse en cuenta para poder explicar por qué las colonias de Cuba y Puerto Rico permanecieron hasta 1898 en poder de España y no siguieron la estela emancipadora independentista del resto de las colonias americanas. El temor de los plantadores locales a sufrir los mismos problemas que sus colegas haitianos, evidentemente es algo a tener bastante en cuenta, de la misma manera que en el caso de Perú y México, revueltas como las de Túpac Amaru, también con consecuencias importantes por la disrupción social que podían causar, hace falta que sean consideradas. Pero no fueron estos únicamente los factores que incidieron en el proceso de emancipación. Tenemos otra serie de hechos, comenzando básicamente por las reformas borbónicas o ese proceso llamado de reformas borbónicas. La llegada de los Borbones al poder en el siglo XVIII, a comienzos del siglo XVIII, va a suponer cambios importantes en la organización del imperio. los monarcas, desde Felipe V hasta Carlos III, que es el que más empeño pone en estas transformaciones, en este proceso reformista llamado el de las reformas borbónicas, van a introducir una serie de cambios, tanto en lo que supone la organización del gobierno colonial, como el marco económico y el marco comercial, que iban a transformar el imperio, por lo menos van a intentar transformar el imperio, convirtiéndolo en una organización mucho más moderna, mucho más eficaz, mucho más centralista, es decir, en un imperio que realmente funciona. Pero lo que hay que tener presente es que un imperio que funciona, un imperio que es eficaz, lo es en la medida en que los niveles de explotación colonial son mucho más fuertes. Por tanto, en la medida que este imperio se convertía en más eficaz, su capacidad de explotación sobre los colonos aumentaba y el descontento de los mismos frente a la península también era creciente. He aquí, por lo tanto, que ese vacío de poder del que hablaba al comienzo de esta intervención, vinculado a la desaparición de la monarquía gobernante en la península ibérica, se va a insertar precisamente este descontento creciente de las élites regionales, de las élites locales, que van a ser las que van a impulsar en su momento este proceso de transformación, este proceso que se va a conocer como de independencia. Evidentemente, no todas las élites regionales van a reaccionar de la misma manera frente al vacío de poder, no todas las élites regionales van a reaccionar de la misma manera frente a las reformas borbónicas, y estas diferencias se van a plasmar concretamente en los diferentes estilos, los diferentes tiempos, las diferentes características que van a adoptar los distintos procesos de independencia a lo largo y ancho de del Imperio Español. Y precisamente aquí nos vamos a encontrar con un hecho diferencial importante que permite comparar lo ocurrido en el Imperio Español con el Imperio Brasileño, el Imperio Portugués, ya que mientras el Brasil se va a mantener como un bloque unido, no va a ocurrir lo mismo en el Imperio Español, más allá de las pretensiones de Simón Bolívar, que en realidad lo único que pretendía con sus llamados a la unidad era el restablecimiento de la integridad del Imperio Español. Pero lo cierto es que mientras el proceso de independencia brasileño se va a realizar en un marco de integridad territorial, en un marco de escasas tensiones centrífugas, aunque evidentemente hubo algunos movimientos separatistas, y en un marco de relativos conflictos bélicos, si comparamos esto con lo ocurrido en la América Española, las diferencias no podían ser más notables. Este proceso va a llevar, después de complicadas circunstancias que van a durar durante varias décadas, al surgimiento de las repúblicas que actualmente conocemos en la América Latina, unas repúblicas que van a emerger con su perfil actual en torno a las décadas centrales del siglo XIX. Es decir, el surgimiento de las nuevas repúblicas va a ser un proceso bastante complicado que va a durar durante varias décadas y que va a depender en buena medida también de los enfrentamientos entre las distintas élites regionales que intentaban cada una de ellas imponer un proyecto político y un proyecto territorial bastante diferenciado entre sí. Se suele hablar de estos procesos independentistas como unos procesos revolucionarios, unos procesos que supusieron una gran transformación, si partimos de la definición de que en revolución en este caso implica precisamente eso, una transformación bien social, bien económica, bien política, muy acelerada en el tiempo, muy concentrada, y que termina provocando cambios dramáticos, cambios drásticos en la entidad social, territorial o económica que estemos considerando. Pues bien, en la América Española y también en Brasil se habla de revoluciones, pero lo que sería interesante, lo que sería importante es tratar de determinar de qué tipo de revoluciones estamos hablando. Podemos descartar rápidamente dos casos muy concretos, tanto la revolución económica como la revolución social. No hubo después de la independencia ni grandes transformaciones económicas, por cuanto el sistema productivo, los sistemas productivos imperantes en América Española y también en América Portuguesa, siguieron siendo básicamente los mismos. Es verdad que la guerra, allí donde se produjo, implicó la destrucción de parte del aparato productivo, pero vuelta a la normalidad, las líneas generales de ese aparato productivo, de los sistemas de producción, permanecieron inalterables. Algo similar ocurrió también con la estructura social, en cuanto no hubo grandes alteraciones del orden social, siguió existiendo la esclavitud, aunque evidentemente el hecho de alistar esclavos en los ejércitos que participaban en las guerras de independencia implicó la posibilidad de distender las condiciones en las cuales esa esclavitud se producía. Los indígenas siguieron siendo sectores sociales subordinados, es decir, que la estructura social realmente se mantuvo inalterable, más allá de algunos procesos de inversión social ocurridos durante las guerras de independencia. Por lo tanto, a lo que nos vamos a enfrentar precisamente es a una verdadera revolución política, una revolución política que pasa precisamente a partir del hecho en que antiguas estructuras vinculadas al antiguo régimen, antiguas estructuras vinculadas también a una monarquía absoluta, dejan de pertenecer a esa monarquía, dejan de estar vinculadas a la figura del monarca, para permitir el surgimiento de las nuevas repúblicas, para permitir el surgimiento de nuevas instituciones, y lo que esto se puede sintetizar de alguna manera en lo que coloquialmente conocemos como el paso del súbdito al ciudadano. Es verdad que la construcción de la ciudadanía no se hizo del día a la noche, esto fue un proceso largo y prolongado, pero este proceso largo y prolongado permitió la instauración con todos sus problemas y sobre todo teniendo en cuenta las características de la época, la introducción y la divulgación de forma progresiva de estructuras democráticas de elecciones en la región. Hay que tener en cuenta en este sentido que en América Latina se va a votar en la primera mitad del siglo XIX, cuando de hecho esta práctica electoral tenía lugar en muy pocos países del mundo, no solamente de la Europa Occidental, sino del mundo en general. Recapitulando entonces, podríamos decir que estos procesos de independencia comienzan de alguna manera en 1808 a partir de la invasión napoleónica de la península ibérica, que se prolongan durante más de un cuarto de siglo y que van a finalizar, como señalábamos antes, con el nacimiento de las actuales repúblicas latinoamericanas. Muchas gracias y buenos días.